Armero FM Stereo 92.7 presenta 40 años después de la tragedia, una crónica sonora que revive la memoria de Armero a través de las voces de quienes vivieron la desaparición de un pueblo. Escucha, recuerda y no olvides.
Escucha la voz de la memoria que nunca se va. 40 años de historia en el alma quedará.
En el año 2025 conmemoramos 40 años de la desaparición del hermoso municipio de Armero, Tolima. Armero fue un municipio pujante. Hoy es un territorio vivo en la boca de quienes lo recuerdan, en los pasos de quienes la construyen y en las voces de quienes se niegan a darla por cerrado. Siente un momento el silencio. Ese mismo silencio que quedó en el aire cuando Armero dejó de existir. Mauricio Manjarres Caicedo, reportero para aquella época del noticiero 24 horas, nos lleva a la escena desde la óptica periodística, con el testimonio de un periodista que cubrió la desaparición de Armero y nos cuenta cómo se mira una tragedia cuando se tiene una cámara, un micrófono y un corazón.
Saludos cordiales a todos quienes se encuentran en este momento en esta sintonía. Me encanta saludarlos, abrazarlos y decirles que en estos 40 años de la tragedia de Armero, cuando la conmemoramos, nos encontramos llenos de recuerdos, inspirados en tantas y cada una de las historias que nos han contado particularmente los sobrevivientes y lo vivido como reportero del noticiero 24 horas en el cubrimiento de la misma. Ese día yo estuve en contacto permanente con el periodista John Jairo Buenaventura, que era el periodista de RCN Armero. Justamente él me estaba informando que desde muy temprano se sentían olores a azufre, pero que también estaba viendo que el volcán emanaba por la fumarola más y más humo, y entonces que se veía más grande. Fue preocupación, se consultaron cosas, no pasó nada durante el transcurso del día. Ya en la noche, él mismo me llama y me informa sobre las 8:30, 9:00 p.m, que estaba cayendo ceniza y que sentían que el río estaba trayendo más agua. Sin embargo, se encontraron con muchas voces dentro de las autoridades del pueblo y entonces él decide quedarse en la emisora, pero me advierte que iba a sacar justamente la familia y así lo hizo como a las 9:30 p.m. hacia la ciudad de Ibagué. Partimos nosotros como hacia las 11:30 p.m. y entonces ya nos encontramos con un fuerte aguacero en la zona. Llegamos hasta donde nos lo permitió, digamos, lo que estaba pasando en carretera antes de llegar al puente del río Lagunilla. Ya habían ahí estragos de la avalancha, sin embargo, ya comenzaron a aparecer los primeros sobrevivientes en el entorno. Nosotros creemos que, pues, muchas cosas nos sorprendieron porque jamás imaginamos un hecho semejante. Sin embargo, ya hablaban de una avalancha en la zona de Caldas, particularmente en Chinchiná. Ya cuando nosotros podemos ingresar, lo hacemos justamente por el puente del río Lagunilla. No hubo problema, sin embargo, estuvimos haciendo las primeras imágenes, las primeras notas que se enviaron a la televisión a través de un helicóptero que enviaron desde Bogotá. Ya todo comenzó a despertar en la gigantesca magnitud de la tragedia, la más grande del país, sin duda alguna. Y entonces ya comenzamos a mirar el sufrimiento, la angustia y el panorama que se puede observar en una cosa como esa y para la cual no estábamos preparados, ni las autoridades, ni el gobierno, ni los organismos de socorro, ni la prensa, ni nadie. Nadie esperaba semejante hecho tan catastrófico. Encontramos sonidos de voces en el fondo, perdidas, pidiendo auxilio, ayuda. Escuchábamos también las mascotas, los perritos ladrando y comenzamos ya a mirar los sobrevivientes que lograban caminar por encima de donde estaba justamente la avalancha. Armero fue prácticamente arrasado. Y entonces comenzamos a hacer nuestras primeras notas.
En esta crónica, también invitamos a Jacqueline Galvis Jiménez, sobreviviente de Armero, y hoy en día es funcionaria de la Gobernación del Tolima. Y que detrás de cada cifra hay nombres, rostros y familias que se quedaron a mitad del camino.
Bueno, ese 13 de noviembre... pues en el día estaba lluvioso, estaba muy nubado, sobre la tarde empezó a caer ceniza, mucha ceniza. Yo estaba trabajando en el almacén de electromuebles y pues siempre teníamos una guía, ¿no? Que era mi hermano, Germán, porque él es el que nos avisa si nos debemos de ir o qué hay que hacer, porque él era el locutor de la emisora que había en Armero, ¿sí? Entonces por eso nosotros como que hacíamos caso a la voz última que él dijera. Y esa fue las directrices que dejó en la casa, de que no nos moviéramos hasta que él no llegara. Infortunadamente nunca llegó, porque y hasta hoy no ha llegado. Cuando alguien en una moto pitaba y nos decía, salgan muchachas, y Nuria, mi hermana, abrió la ventana y dijo, muchachas, de por Dios salgan, que esto se acabó. Era un vecino que era de casa y media, una esquina. Roberto Chacón se llamaba él, o se llama él, porque aún vive.
José Hilmer Naranjo Pacheco, también sobreviviente, nos entrega un testimonio emotivo de vida y supervivencia, donde la muerte se topó con la fuerza de seguir adelante y la memoria se convierte en resiliencia.
Las plantas estaban llenas de un polvo, con un polvo gris. Era un polvo gris, negro, oscuro, o sea, y raro, a nosotros nos hacía raro y todo eso. De todas maneras, pues, nosotros nos fuimos a acostar, yo me fui a acostar, pero mi mamá como a las 10 de la noche nos levantó. Ella estaba despierta, nos levantó porque estaba lloviendo arena, que estaba cayendo arena. Y sí, eso llovía durísimo, sonaba, ese techo sonaba durísimo, y está haciendo mucho frío, cosa que en Armero, pues, en el colegio calor y está haciendo frío. En ese momento subió un muchacho que era pesista, le llaman Talo. No sé si sobrevivió y todo. Y iba subiendo, corriendo, y yo llegué y salí hasta la carretera. Y dije, Talo, ¿para dónde va? Y dijo, no, voy por mi esposa porque esto se vino. Y yo miré un poco, ¿no? De gente reunida en el palo, un palo inmenso que ese todavía existe. Que uno en la foto... que quedó de Armero, en las primeras fotos que quedó de Armero muestran el palo de la parte de arriba. Entonces llegó mi mamá y me dijo, ¿qué pasaba? Y yo dije, no, mamá, creo que es una pelea, eso veo mucha gente ahí arriba, debe haber una pelea. Caminamos y nos acostamos porque yo tengo que mañana estudiar. Y dijo mi mamá, no, camine para donde su tía. Mi tía vivía a la vuelta, como a una cuadra y media del barrio Protecho. Creo que la ubicación es un barrio que... donde vivía Don Elia Costa, que mucha gente conoce a Don Elia Costa. Y cuando mi mamá dijo, camine para donde su tía, se fue la luz. Cosas de mi Dios, en ese momento paró un señor que vivía enseguida de mi tía, un vecino, que era el gerente de Bavaria. Tenía una camioneta, paró una camioneta que si nos llevaba. Y dijo, no, claro, súbase. Entonces nos fuimos como unas 10 personas ahí, yo fui el último. Yo que me subo, sale ese señor en bomba. Y alcanzamos a bajar dos cuadras. cuando el señor frenó y nosotros atrás pues escuchamos el ruido. El ruido era
en avalancha.
Sí, un ruido, pero pues todavía no había pasado. Pues estábamos, bajamos y el señor empezó a devolverse, a devolverse. Y nosotros decíamos, ay, ¿por qué no siguió derecho? Estábamos como detrás del hospital, que ahí detrás del hospital estaba el colegio 20 de julio. Cuando el señor dio la vuelta, había un árbol atravesado y estaba un río ya por la carretera. O sea que ese fue la avalancha que cogió al esposo de mi tía, y ya había dado la vuelta por ese lado y ya había tumbado un árbol que atravesó y no dejaba pasar porque estaba atravesada la carretera y estaba el río. Ese señor apenas gira a la derecha bajo una bombada de agua, piedra y todo, y pues uno atrás en el platón pues veía todo, claro. Todo lo que estaba cruzando, y cruzó, o sea, se tumbó todo eso que venía ahí, y no sé, no era el día de nosotros, mejor dicho. Claro, él dio la vuelta porque él ya no podía seguir más. La avalancha venía por ahí. Entonces, yo al mirar al señor a girar, yo miré hacia el frente y veo una luz, o sea, como una luz de candela. Era harta, harta, harta luz. Al frente, oscuridad. O sea, y detrás donde venía la avalancha era luz. Y las casas, la gente gritaba. La gente gritaba, pero eran gritos de terror. Y estallar las casas, como de caídas, se estallaban como si fueran fichas de aire, de dominó. Es que voy la gente berraco. Morir es este lazo. Y uno no puede hacer nada.
Respira tranquilo.
Porque nosotros llamamos en el carro y. Y al lado, y al frente, y al detrás venía la avalancha a agarrarnos. El carro golpeaba a mucha gente porque el señor iba manejando y él iba matando gente también. La gente se trataba de cogerse el carro, pero las llantas de los carros los mataban. Se me dio mirar al cielo. Esa vaina era muy grande, era como una ola de mar, pero llena de candela y piedra, era altísima. Yo en el momento dije, no, hasta aquí llegué yo. Y me agaché y pedí a Dios perdón. Volví, me levanté y miré, y ya estábamos llegando a la calle principal, que era la 18. Ya había bajado la montaña el señor. Y entonces empezamos a coger como para Guayabal. Y venían buses. Y los hacíamos devolver y eso se formó una caravana de bus de carros. Y nosotros hacíamos devolver, el señor hacía devolver a la gente y salimos de Armero. Lo único, no volví más a ver el pueblo. Llegamos a Guayabal y el señor que nos trajo llegó, se bajó de la camioneta, se arrodilló, le pidió perdón a Dios por toda la gente que había matado. Porque él dijo que mató mucha gente, que era salvarse o él o morir en ese momento.
Gracias por haber escuchado esta crónica en homenaje a la memoria de Armero 40 años. Yo soy Howard Lozano Morales, del equipo de producción de la emisora Armero FM Stereo 92.7. Gracias por seguir en el dial preferencial de nuestra emisora comunitaria.
Armero FM Stereo 92.7. Desde el corazón del Tolima, conmemora 4 décadas de memoria de Armero. Esta crónica sonora es un homenaje a quienes la vivieron, a quienes la perdieron y a quienes la recuerdan día a día. No olvidar es seguir construyendo territorio. Escucha.